El Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica, ICER, llega a usted con su programa El Maestro en Casa.
El Maestro en Casa, un programa educativo a su servicio.
Permítame saludarle, mi nombre es Cristian Guzmán y quiero felicitarle por su deseo de superación y su acertada decisión de acompañarnos en estas 16 semanas en las que vamos a compartir los programas del Grupo Cabecar.
Cristina Mesa también le saluda. Esta es una serie que se apoya en el libro de texto de matemática del Grupo Cabecar, que se encuentra formado por 3 unidades. Estas 3 unidades están distribuidas en 16 semanas. Cada una contiene textos básicos y esquemas.
Así es, Cristina. A su vez, cada esquema está dividido en 4 apartados. Estos apartados pretenden reforzar, mediante ejemplos o ejercicios, el contenido del texto, para ayudarle en la comprensión del tema en estudio.
Es importante que usted realice, de ser posible, la lectura del texto básico y se familiarice con los términos matemáticos que ahí aparecen. Esto con el fin de facilitar la comprensión de cada uno de los programas y, además, podamos aprovechar de la mejor forma estos ejercicios.
También el libro de texto contiene una prueba final que le ayudará a medir un poco los conocimientos adquiridos en cada semana. El texto cuenta con un apartado donde aparecen las hojas de respuesta de cada uno de los ejercicios propuestos. Después de realizar los ejercicios en el libro, esas hojas de respuestas le servirán para verificar que esté correcta la respuesta que usted encontró.
Cristian, además hay que tener presente que al finalizar la lectura del texto básico, encontrará un cuadro donde hallará un listado de objetivos y contenidos que le orientarán sobre lo que se persigue en cada una de las semanas.
Bueno, aquí estamos para dar inicio con la semana primera del libro de Cabecar. Y tenemos el gusto de contar con la compañía de mi compañera Cristina.
Así es, Cristian. Y usted también debe estar muy contento de poder compartir con nosotros esta serie de programas del Maestro en Casa.
¿Qué le parece si exploramos el fantástico mundo de los números?
Claro, claro. A propósito de números, ¿ha visto cómo está todo de caro hoy en día?
Sí, Cristina. Va uno a la pulpería y cualquier cosa que compre ya le cuesta algunos cientos. ¿Y por qué no? Hasta miles de colones.
¿Qué tiempos aquellos, cuando nuestros antepasados practicaban el trueque, intercambiando productos diferentes, pero de un valor similar? Y no hace mucho tiempo, uno con pocas monedas compraba lo que necesitaba.
Es curioso cómo a través del tiempo el ser humano introdujo los números para utilizarlos en un sistema de intercambio.
Por ejemplo, nuestros abuelos ganaban en sus trabajos muy poco dinero a comparación con las grandes cantidades de dinero que hoy se percibe. Pero con esos pocos colones se podía comprar mucho. Ahora esas cantidades no alcanzan para nada.
Pues sí, las cosas han cambiado mucho. Con un billete de 1000 colones, ¿cuánto no se podía comprar?
Esto que usted me dice me recuerda a algo. El otro día visitaba a mi sobrino y me preguntó sobre cómo surgieron los números y de qué manera los aprendimos a utilizar para darle valor a una moneda.
Bueno, Cristina, el ser humano no es un ser aislado y siempre se ha mantenido en conjuntos, o sea, en grupos, para su supervivencia. Así se dio cuenta de la necesidad de contar conjuntos de personas, animales o cosas. Después aprendió a asignarle un símbolo y un nombre a cada elemento del conjunto. Así nacieron los números. Luego le fue dando diversidad de usos a los números.
¡Qué interesante! ¿Entonces así surgieron los números?
Pues sí, Cristina. Más adelante se crearon diferentes sistemas de numeración para apoyarse en una gran cantidad de actividades que el hombre realiza. Esto incluye el uso de la moneda, pues como ya sabemos, el ser humano aplicó los números y le dio un valor determinado a las monedas. Nosotros, hoy en día, utilizamos un sistema de numeración que se llama sistema decimal, que está formado por 10 dígitos, del 0 al 9.
Quizás a usted también le surge esta pregunta. ¿Quién inventó ese sistema decimal?
Pues se la vamos a responder a usted que nos escucha y a Cristina. Este sistema fue inventado en la India hace muchos años y fue introducido a Europa por los árabes.
Claro, con estos dígitos yo puedo formar muchas cantidades. También puedo hacer una caja para colocar los números.
Esa caja a la que usted se refiere se llama caja de valores y, como bien lo dice, es donde colocamos los dígitos. De acuerdo al sistema de numeración que utilizamos, cada dígito tiene una posición y, de acuerdo a esa posición, un valor. Así tenemos de derecha a izquierda en la primera casilla las unidades, luego las decenas y después las centenas en la tercera casilla.
Es cierto, y según lo que recuerdo, una unidad vale 1, la decena vale 10 unidades y la centena 100 unidades, que se escribe con un 1 y dos ceros a su derecha.
Exactamente. Por ejemplo, en nuestro país, la unidad monetaria es el colón. Si usted tiene 10 monedas de un colón, los podría cambiar por una moneda de 10 colones. Y si tiene 10 monedas de 10 colones, podría cambiarlas por una sola de 100 colones.
Aunque esas monedas de un colón hace rato que dejaron de circular por nuestras manos. ¿Y qué pasa entonces si logro juntar 10 monedas de 100 colones?
¡Qué buena pregunta, Cristina! Bueno, en ese caso tendríamos 1000 colones. Es una cantidad formada por un 1 y 3 ceros a su derecha.
Y Cristian, en la caja de valores, ¿dónde ubico el número 1000? Porque esa cantidad está formada por 4 dígitos.
Es sencillo. Cada uno de los dígitos de una cantidad solo puede ocupar un lugar. Cada uno de los ceros ocupa respectivamente las casillas de las unidades, las decenas y las centenas. Pero a la izquierda de las centenas tenemos otra casilla, que es donde se ubican las unidades de millar.
Es cierto, Cristian. Una unidad de millar está formada por 1000 unidades, como en el caso anterior cuando agrupamos 10 monedas de 100 colones y se nos formaron 1000 colones.
Así es, Cristina.
A propósito de las monedas, el otro día mi hermana se le cayó el chanchito en el que acostumbraba echar las monedas que yo le doy todos los días para que ahorre. Y tenía 20 monedas de 100 colones, otras 10 de 50, además 50 monedas de 10 colones. Y aunque ella se lamentó muchísimo porque se le quebró el chanchito, se fue a la pulpería a cambiar las monedas por billetes. Y Cristian, ¿sabe cuánto tenía ahorrado?
Bueno, no lo sé, pero con unas pocas operaciones matemáticas lo averiguamos rápido. Veamos. Si agrupamos 10 monedas de 100, se nos forman 1000 colones. Y como tenía 20, entonces en monedas de 100 tenía 2000 colones. Ahora, 10 monedas de 50 colones son 500 colones. Y si tenía 50 monedas de 10 colones y cada 10 de esas monedas son 100 colones, podemos decir que tenía otros 500 colones. Ahora, si sumamos 2000 colones en monedas de 100 más 500 en monedas de 50 más otros 500 en monedas de 10, en total ahorró 3000 colones.
Exactamente. Tenía ahorrados 3000 colones y por todas esas monedas recibió 3 billetes de 1000 colones, que no le quedó más que guardar en su billetera porque su chanchito pasó a la historia.
Con este pequeño ejercicio matemático pusimos en práctica nuestro objetivo de hoy, Cristina, que era construir el concepto de la unidad de millar y darnos cuenta cómo podemos agrupar centenas para formar una unidad de millar.
Con este programa hemos querido compartir un poco de historia acerca de la matemática, una materia que usamos constantemente en nuestra vida diaria.
Bueno, de verdad que fue un placer que nos podamos haber encontrado. Pero es nuestro deseo que nos siga acompañando semana a semana en cada programa de El Maestro en Casa.
Hasta pronto y lo esperamos.
Este programa fue producido por ICER
en colaboración con el Ministerio de Educación Pública.